Buenas noches, Dios les bendiga. Esta historia viene de las misiones de Brasil. Un grupo de hermanos de la ciudad de Belén en Brasil decidieron apoyar un proyecto misionero para la construcción de un hospital. Así es de que lograron recolectar en su distrito una ofrenda especial y decidieron que el tesorero se la llevara a la misión, a la asociación. Esa mañana tempranito el tesorero salió con esa ofrenda a la misión y en el camino, una zona muy desértica, observó a un hombre con harapos, se veía muy necesitado y era una zona muy desértica, así que se aurilló y le ofreció la ayuda. El hombre, agradecido, se subió al vehículo, se sacudió un poco el polvo y bueno, pues le dio el ray. En el camino, pues el hombre de harapos le preguntó: ¿quién es usted? Oiga, que tanta amabilidad. Oh, dice, soy el tesorero de una iglesita y pues llevo una ofrenda especial para un proyecto. Pues le voy a ahorrar el viaje, le dice, y sacó una pistola. Haga de cuenta que yo soy el tesorero de la asociación, así que hágame el favor de darme la ofrendita. Y aquel triste tesorero no solamente le dio la bolsa con la ofrenda, sino que el harapiento hombre lo despojó de la ropa, porque parecía que tenía una medida parecida, y el andrajoso se vistió bien y le dijo: váyase antes de que le vacíe de plomos la cara. Y el tesorero se fue volando rápido, triste. Ya más adelante se aurilló para pues entrar en sí, ¿no? Dijo: bueno, Dios bendito que no me mataron, ¿no? Pero iba desnudo, porque lo había desnudado. Pero vio que los harapos estaban ahí atrás, así digo: bueno, por lo menos me pongo estos harapitos y veo qué hago y le explico a la asociación pues lo que sucedió, porque pues me robaron el dinero que ni mío era. Y se puso el saquito todo y harapos y sintió un bulto. Se metió las manos, un fajo de billetes. La ofrenda que llevaba no era más de $200 y en ese fajo de billetes había como $400. ¡Wow! Y sintió otro bulto, otro fajo, $500. Bendito sea Dios, dijo. El tesorero se fue a la misión. Primero se fue a comprar ropa, sacó el diezmo, entregó a la misión la ofrenda, el diezmo, un poquito más, aparte del proyecto, y el resto pues él se lo quedó para otro poquito de ropa y regresó contento. La gran pregunta es: imagínense el ladrón cuando descubrió que también había contribuido en su ofrenda voluntaria o involuntaria a las misiones de la Iglesia Adventista. Hermanos, nunca sabemos lo que sucede, pero lo cierto es que la Biblia dice que a los que Dios aman, todas las cosas le son para su bien. Oremos. Padre amoroso, te damos gracias porque bajo ti, bajo tu voluntad y bajo tus designios, no importa lo que suceda, siempre será para nuestro bien. Y sabes, no necesitamos ni entender todos tus designios. Lo que sí necesitamos es confiar en ti. Ahora, Señor, abrimos tu palabra y confiamos que lo que aprenderemos esta noche nos ayudará a confiar más en que el destino de este mundo y el de nuestras vidas sigue en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, corre tiempo. Acá está. Un audaz atentado. Hoy voy a hablar de un asunto que algunos lo consideran medio amarillista, pero es tan real y tan histórico, y voy a compartir lo más que pueda. Hay mucha información que obviamente no puedo compartir, no me alcanza el tiempo, pero les voy dejando el camino para los investigadores. Lo del microchip es una realidad, pero empezamos, tengo que aprender primero esto, ¿no? Empezamos con lo que la palabra de Dios nos dice. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17, vamos a leer lo que la plataforma de la Escritura nos revela y entender, hermanos, de que no ha llegado ese momento. Sigue siendo un periodo profético que está en el futuro, pero cercano. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 15 al 17, dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Lo que hemos explicado esta semana, el falso sistema de adoración siempre cobra vidas cuando no te sometes a su sistema. Y aquí volvemos a ver nuevamente que esta bestia crea una imagen o un falso sistema de adoración sobre tu conciencia. Si no obedeces, mueres. Versículo 16. Y no solo eso, sino que ordenará que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la mano o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Total monopolio sobre nuestras finanzas. Vamos a hablar de tres personajes en esta noche. Uy, no me está funcionando el aparatito. O estoy apuntando mal. Yo no sé si estoy apretando o me está ayudando allá el ingeniero, pero vamos a hablar primeramente de este caballero, Don Junior. John F. Morgan Jr. ¿Quién es? Les voy a leer un poco de mis notas. John Pierpont Morgan, el padre, vivió abril 17 de 1837 y falleció en marzo 31 de 1913. Este caballero fue un financiero americano, banquero y coleccionista, quien dominó durante la consolidación de corporaciones financieras e industriales de su época. En 1892, Morgan dispuso la fusión de Edison General Electric y Thomson Houston Electric Company para fundar y formar la General Electric. GE, él es el dueño. Después de financiar la creación de la Federal Steel Company, él dispuso, gracias caballero, en 1901 con la Carnegie Steel Company y muchos otros negocios en la industria del hierro y del acero, incluyendo Consolidated Steel and Wire Company del dueño William Edenborn, para fusionar y formar the United States Steel Corporation. Por eso a este John Paperjack Morgan se le conoce como el rey del acero en la era. Pero este hombre murió. Ya había heredado de su padre una fortuna billonaria. No dije millonaria, dije billonaria. Y él continuó ese imperio. Pero al morir en Italia en 1913, a los 75 años, jovencito, ¿verdad? Todavía aguantaba un café cargado, pero murió al 75. Dejó su fortuna y sus negocios a su hijo bien entrenadito, John Pierpont Jack Morgan Jr. Donó su mansión y su enorme colección de libros a The Morgan Library and the Museum en Nueva York. Donó a su propia empresa, ¿eh? En la cúspide de su carrera, durante inicios de los años 1900, Morgan y sus socios financiaron e invirtieron en varias enormes corporaciones y fue acusado por los críticos de estar controlando la oferta monetaria de la nación. Él dirigió la coalición del mundo bancario que detuvo el pánico de la gran crisis financiera en 1907. La época progresista fue también cuando un gran número de personas de todo el mundo llegó a Estados Unidos, y Morgan fue el líder financiero de esa época o de esa era. Y sus eficientes y modernizaciones ayudaron a transformar los negocios en este país, en América. Morgan redefinió el conservatismo en términos de poder financiero acoplado a un fuerte compromiso con la religión y la cultura. Bajo su liderazgo, la J.P. Morgan & Company jugó un importante papel en la Primera Guerra Mundial, prestándole a la coalición franco-inglesa 500 millones de dólares, lo que significó en su época un récord histórico en cuanto a préstamos financieros por parte de la Reserva Federal o el Wall Street. En 1939, antes de que Estados Unidos se envolviera en la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos británicos y francés eligieron a J.P. Morgan & Company para venderle 1.5 billones del mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York. 1.5 billones, 1939. ¿Tenía poder? ¿Quién es este cuate? Pues es el dueño de Chase, uno de nuestros bancos, ¿verdad? Poderosísimo. Tiene poder. No aparece nada en mi monitor aquí enfrente, mi querido ingeniero. Entonces, nada más para que sepa, porque pues acá sí, pero allá no. Me podría guiar. Hoy la tecnología nos quiere ganar, ¿verdad? Ahí está ya. Estos cuates son tremendos. Ahora, ya tienen la magnitud, una idea de lo que era la firma Morgan, o lo que es la firma Morgan todavía. Así que para esta gente comprar una isla es como para que usted vaya y compre un galón de leche en el 7-Eleven, un poquito más caro que en Walmart, pero lo puede comprar, ¿verdad? Pues Morgan compró una islita. ¿Dónde es? En Georgia. Ajá. En 1910 hubo una reunión secreta, y fue en la propiedad de J.P. Morgan en Jekyll Island, en la costa de Georgia. Fue ahí, en esa isla, donde se escribió la ley del Banco Central, llamada Acta de la Reserva Federal. Esa reunión fue tan secreta, que los 10 poderosos millonarios que llegaron a esa reunión y firmaron esa acta camuflajearon sus nombres. Y voy a leer de mis notas unos apuntes, que para que ustedes tengan una idea de la magnitud. No voy a leer todo, ¿eh? No se vayan a desmayar. Pase a la página 22. No es cierto. Les voy a leer porque esto es historia. Okay. Esta reunión fue tan secreta y tan oculta al conocimiento del gobierno o al público, que las 10 personas que formaron parte se camuflajearon en sus nombres cuando salieron de la isla. Después que esta ley fue elaborada, fue entregada a su figura política, el senador Nelson Aldrich, para introducirla en el Congreso en 1913, con fuerte patrocinio político de parte de banqueros. Woodrow Wilson, el presidente, habiendo ya aceptado firmar el Acta de Reserva Federal a cambio de apoyo en su campaña, y 2 días después de Navidad, cuando la mayor parte del Congreso estaba en casa con sus familiares, el Federal Reserve Act se votó positivamente. Wilson, a su vez, lo hizo ley. Años después, Wilson escribió arrepentido: escuchen, nuestra gran nación industrial está controlada por un sistema de crédito. Nuestro sistema de crédito está concentrado en manos privadas. el crecimiento de la nación y por consiguiente de todas nuestras actividades está en las manos de unos pocos hombres, quienes necesariamente o por motivos de sus propias limitaciones congelan, frenan y destruyen la genuina libertad económica. Nos hemos transformado en uno de los peor gobernados, uno de los más completamente controlados y dominados de los gobiernos del mundo civilizado. No más un gobierno de libre opinión, no más un gobierno de creencias y de voto de la mayoría, sino un gobierno de la opinión y coacción de un pequeño grupo de hombres dominantes. Eso lo dijo el presidente. ¡Qué golpe! El congresista Louis McFarren también expresó la verdad después de la aprobación de esta ley y dijo lo siguiente: un sistema bancario mundial está siendo preparado aquí. Un superestado controlado por banqueros internacionales actuando conjuntamente para esclavizar al mundo en pos de su propio placer. El Banco Central ha usurpado al gobierno. ¡Pum! Y el congresista Lindenberg en 1921 declaró: bajo el acta de Reserva Federal, los pánicos son creados científicamente. El pánico actual es el primer creado científicamente y funcionó como calculamos exactamente una ecuación matemática. Sin embargo, el pánico de 1920 fue solo un precalentamiento. De 1921 a 1929, la Reserva Federal otra vez incrementó el suministro de dinero, otra vez resultando en grandes préstamos al público y los bancos, con el propósito final de tener monopolio. Y bueno, son varias páginas donde declaro y comparto. Aquí hay una cita que me llamó la atención. Nuevamente, enfadado, el congresista Louis McFadden, un viejo oponente del cartel bancario, comenzó a traer procedimientos para destituir la Reserva Federal y a los a los directivos de la Reserva Federal, diciendo que la caída y la depresión en este país económicamente fue una ocurrencia cuidadosamente planeada. Los banqueros internacionales buscaron traer una condición de desesperación para así ellos surgir como los dueños de todos nosotros. Por eso no nos sorprende que luego de que McFadden atacó directamente a los dirigentes y dueños de la Reserva Federal, sufrió dos intentos de asesinato y finalmente McFadden fue envenenado en un banquete antes de que pudiera comenzar con los procedimientos de destitución de la Reserva Federal. Facilito, ¿verdad? Hay que callar al que nos está inquietando la vida. Hay más, pero lo guardo para los investigadores. Hay poder, hay poder. La Reserva Federal no es federal, es privada. ¿Y Estados Unidos depende totalmente de la Reserva Federal? El dinero que ustedes tienen en sus carteras, si es que lo tienen, no tiene valor, no vale. Es papel que ya no vale. Es un fraude federal. No tiene valor. Pero es la manera de tratar de mantener la economía. No vale porque es producido a costa de lo que la Reserva Federal le dio al gobierno para que la economía del país continúe. Y el gobierno le debe tanto a la Reserva Federal que ya un billete de dólar no alcanza, le debe más. Por cada billete de dólar que se imprime, Estados Unidos le debe más de un dólar a la Reserva Federal. Por eso es de que el dólar perdió su valor. Es un engaño y es cuestión de tiempo para que esto reviente. Y la gente a veces no entiende esos términos. Va a reventar la burbuja. Reventó en el 2008, ¿se acuerdan? Y más de 5,400 bancos quebraron. Y todo el mundo de los expertos sabían que iba a reventar el asunto de lo de las casas. Y reventó. Por cierto, hay algunas familias aquí que todavía no saben la demanda de las casas. Por favor, si alguien no sabe, comuníquese conmigo, contáctese conmigo, porque estamos en una demanda enorme por 4 años y bendito Dios estamos a punto de ganarle 83 bancos la demanda contra los bancos que nos robaron nuestras propiedades, y se va a dar una compensación monetaria por daños y prejuicios enorme. Si usted conoce a un amigo, a un hermano o a un vecino en la Unión Americana, dígale, si califica puede recibir esa compensación, y todavía la puerta está abierta. En cualquier momento se cierra y entramos a los procedimientos finales de esta larga y dura lucha contra el gigante de la nación que son los bancos. Bueno, ese fue un anuncio. Les prometí un papel, el hermano encargado en eso en su momento se los dará para que no se distraigan, pero este papel esta noche ustedes se lo llevan a casa, y es el cartel o la hoja que indica quiénes son los dueños del mundo, que en este momento es, le llamamos la organización del nuevo orden mundial encabezada por la fuerza financiera de los Illuminatis. Y ahí tenemos algunas firmas: los Rothschild, los Astor, los Bundy, los Collins, los Dupont, los Freeman, los Kennedy, los Lee, Onassis, Rockefeller, Disney, Russell, Van Dyne, Morgavingian y los Reynolds. Ellos son los fundadores, los que están ahí en el Royal, en la mayor al frente. Voy a hablar un poquito ahorita de los Rothschild. Aquí puse quiénes son ellos. Ellos han estado en el control del mercado financiero mundial por más de 200 años. Hoy ellos proveen asesoría financiera global a corporaciones bancarias, el asesoramiento y la gestión de patrimonios y de grandes clientes privados a nivel mundial. Tienen poder. Es lo que le llaman la regla de oro: el que tiene el oro manda, según ellos, y mandan, tienen un enorme control. Entonces aquí tenemos abajo la fundación, las naciones o los naciones fundadoras del nuevo orden mundial, y se han dividido en 5 factores: América o Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Australia y China. 5. Y bajo ellos los grupos financieros. Y ahí usted encuentra una gran lista. Me llama la atención que están los bancos centrales, la Federal Reserve, que no es un banco federal, ya saben que es un banco privado. Ya no son 10, ya son un poquito más. Tenemos las instituciones de investigación que pertenecen a este sistema. Me llama la atención que tenemos Stanford Research Institute, tenemos Brookings Institute, tenemos el Aspen Institute. Por eso es de que no podemos confiar mucho en las medicinas y en el sistema médico, porque estas instituciones de investigación gobiernan las instituciones médicas. Y luego tenemos las sociedades secretas involucradas, que tenemos el Opus Dei, los Rosacruces, los masones, los Skull and Bones, el Club de los Bohemios, el Club de Knights of Malta, los Caballeros de Malta, específicamente mencionados. Me llama la atención porque los masones son parte de los Illuminatis, aunque pareciera ser que en guerra son contrarios, pero no, estas fusiones apocalípticas se están dando para lograr. Y luego vienen las instituciones políticas, las inteligencias, las religiones y los sistemas educativos. Ahí vienen los cuadros de las políticas. Llamo la atención a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Ahí están con ese poder. En los puntos de inteligencia ni se diga, está el FBI, la KGB, la CIA, los carteles para los antidrogas, todo ese asunto tremendo, y toda la fuerza, dice, la inteligencia militar. En cuanto a religiones, obvio, the World Parliament of Religions, the National Council of Church, the World Council of Church, Christian Fundamentalist Temple of Understanding, este es un templo enorme y muy poderoso. Tenemos a las iglesias universalistas, the New Age Cult, los cultos de la nueva era, el Vaticano, los jesuitas y los satánicos. Bien claro. Y instituciones educacionales, está la UNESCO, me llama la atención. la media establishment y el world federalistas. O sea, impresionante. Y abajo, las corporaciones multinacionales y bancos que están apoyando la agenda, no el movimiento, la agenda del nuevo orden mundial. Y ahí viene una cantidad. Todo lo que les mencionaba yo, vienen las gasolinerías, vienen las ahí está Walmart. Ahora, hago un paréntesis. Si tú compras en Walmart, obviamente tu dinero se está yendo a una institución que apoya la agenda del nuevo orden mundial. No te sientas parte de la conspiración solo porque compras en Walmart. No vayas a esos extremismos, porque recuerda que eventualmente el planeta entero estará en posición del príncipe de las tinieblas, y mientras haya dinero que tiene los logos satánicos, tendremos que utilizar el dinero de ellos. Dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces no caigamos en extremismos, ¿ok? Por favor, porque no falta que en las iglesias que predico esto salen cada extremistas y empiezan a darle el amarillismo. No se trata de eso. Se trata de adquirir información con equilibrio. Están todos los medios de comunicación aquí, en tanto periodísticos, tanto de televisión, sistemas telefónicos, la AT&T, bueno, me llama la atención que veo a Coca-Cola y a Pepsi ahí juntitos, ¿no? McDonald's, Burger King, General Electric, uff, y ahí se va, ITT, Johnson & Johnson, bueno, eso es antiquísimo, ¿no? Con sus sellos satánicos, etcétera. Y ahí va una tras otra, y todos Times, Washington, Children's TV, Worship, US News, el Times Inc., Newsweek, Washington Post, Wall Street Journal, se van a llevar la hojita. Ahí está, lo que les prometí. El Illuminati no es un juguete, no es un misticismo, no es una leyenda, no es un mito, es una orden de gente económica y política y religiosamente muy unidas, muy poderosas, con una agenda. Y muchas de esas cosas de la agenda se le salieron a Jackson en su jueguito, la conspiración de los Illuminatis. Seguimos. Bueno, aquí está lo que les estaba mencionando. Ahora, me llama la atención que el Concilio de Relaciones Exteriores también pertenece al Illuminati. Aquí tengo una fotografía del Concilio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo es posible que se integró al Illuminati? Entonces, cuando en el libro Babylonia's Rising, del pastor encargado del ministerio se me fue el nombre del ministerio, escrito está Iris Writing, que él menciona el Concilio de Relaciones Exteriores, los Illuminatis, los masones están conspirando por el poder mundial junto con los que ya lo tienen, que son el Vaticano y Estados Unidos, y esta es la lucha. El Concilio de Relaciones Exteriores es un sistema político que aparentemente está tratando de atraer adeptos políticamente, pero muy poderosos económicamente. Y bueno, ahí vienen las demás listas que les estuve mencionando ahorita sobre las instituciones y cuerpos y finanzas y todo lo que apoya a este sistema. Todo esto era parte del plan y existe en el juego de los Illuminatis. Y hay otras cositas. Por ejemplo, se espera que durante los dos próximos años surja una ley en el sur de California o en California donde por lo menos 20,000 familias pierdan sus casas otra vez. Entonces, ¿cuándo lo estoy diciendo? Hoy es que 19 o 20. Y ahí le está grabando el brother. Si en los próximos dos años, si Dios no viene antes, porque a Dios no le importa la agenda de los Illuminati, Dios tiene su propia agenda. Amén. Pero en los próximos dos años, por lo menos unas 17,000 o 20,000 personas en California van a perder sus casas, al igual que la crisis del 2008 al 2011. Y eso está en los jueguitos de los Illuminati, porque tienen un plan, tienen un propósito. Ahora, ¿se acuerdan que les hablé del Mondex? El Mondex es el chip. Lo voy a leer esta pequeña nota, ahora sí completa. La empresa Motorola es la que está produciendo el microchip para Mondex Smart Card, que desarrolló varios implantes en humanos usando el biochip transponder. Es un sistema de almacenamiento y lectura de información en un microchip, cuya lectura se da en ondas como de control remoto. El biochip mide el tamaño más o menos de un grano de arroz. Contiene un transponder y una batería de litio recargable. La batería es recargada por un circuito de termopar que produce una corriente eléctrica con fluctuaciones de la temperatura del cuerpo. Mondex significa dinero en la mano derecha. Mon, monetario, perteneciente al dinero, y Dex, Dexter, perteneciente o localizado en la mano derecha. ¿No es algo parecido a lo que leíamos hace ratito en Apocalipsis 13? Que tendrán una señal de autoridad en su mano derecha. ¿Qué símbolo del trabajo en el día que Dios diseñó en favor de conmemorar su autoridad como creador? Es el verdadero símbolo, pero también puede tener otras aplicaciones literales, como hoy en día la plataforma mundial se establece. Ahora, lo que me llama la atención es que cuando Obama aprueba el uso del microchip, y estuvimos buscando acá con el brother los videos que tenía grabado, donde cuando vino ese decreto la semana anterior al decreto aprobado, salió en todos los medios de publicación. Entonces yo tenía ese video grabado y no lo encontré, pero cuando sucede, hubo un escándalo por una semana y después nadie jamás volvió a hablar de él. Nadie. ¿Para qué es el microchip? Por cierto, la mayoría ya lo tiene. Es un ensayo. Así lo apagues y le sacas la batería, alguien está grabando y escuchando todo lo que estás diciendo. Y hay una enorme computadora llamada La Bestia, casualmente, donde tienen codificados términos y conceptos asociados a vocabulario antiterrorista. Entonces hay términos y conceptos que tú no puedes mencionar porque te caen. Te caen. Acuérdate que ya no tenemos libertad. Quiero poner en relieve y al aire otro nombre, otra persona que está en la lista fuerte, ¿no? El gran Rockefeller. Este tipo sí. Vamos a ver, aquí tengo unas notitas. Rockefeller. Muy bien. Rockefeller es declarado, pues obviamente, uno de los más grandes millonarios en la élite financiera, ¿verdad? Entonces, Nick Rockefeller reveló a un gran reportero muy querido por los americanos, Aaron Russo. Se negó muchas veces que Rockefeller y Aaron Russo tuvieran cierta fraternidad, pero la amistad que había entre esos dos le dio un privilegio a Aaron Russo de publicar información que no debió haber sido publicada. De paso, Aaron Russo es un masón, o fue un masón, y él fue el primero en exponer de primera mano los planes de la agenda global de una fuerza conspiradora para crear un chip y poder manipular de esa manera las finanzas mundiales de persona en persona, creando inicialmente un ambiente de terror o terrorismo para crear alarma en la población que psicológicamente buscará los medios para comprar seguridad. Y el chip prácticamente inicialmente será usado como un dispositivo de seguridad. No se impondrá por la fuerza, la gente pagará y pedirá por él. Hay otras revelaciones que nos da él, y estos 18 segundos, escuchen, la atención está en inglés. Es una plática larga.
Take care about the people for.
Escuchen.
Take care of yourself and you take care of your family. And then I said to him, what are the ultimate goals here? To the ultimate goal is to get everybody in this world chipped with the RFID chip, and have all money be on those chips and everything on those chips. And if anybody wants to protest what we do or violate what we want, we just turn off the chip.
That's right.
Muy bien. Aaron Russo delató información privada y esa entrevista salió al público en su programa radial, donde directamente Rockefeller le está diciendo sus planes, porque Rockefeller lo que estaba tratando era traerse a Russo a la élite del Concilio de Relaciones Exteriores. Entonces, en ese diálogo grabado, Aaron Russo le pregunta a Rockefeller: ¿qué estás tratando de hacer? Entonces Rockefeller le dice: ¿por qué te preocupas por la gente? Cuídate a ti mismo y cuida a tu familia. Entonces Aaron le dice: ¿pero cuál es el objetivo definido en este plan? Y él le dice: el objetivo definido es colocar un chip a todo el mundo y tener todo el dinero en esos chips y tener todo en esos artefactos. Y si alguien quiere protestar sobre lo que hacemos o quiere violar lo que queremos, entonces simplemente apagamos el chip y dejas de existir. Debes de saber que este chip ya se encuentra en todos los nuevos pasaportes y lo tenemos en nuestros celulares como un ensayo. Ahí están. Ahora, al final, el propósito es atraparnos en una red monitoreada de control donde cada acción que realices será documentada. Y si quieres salirte de la línea, ellos pueden simplemente apagar tu chip, y desde ese punto cada aspecto de la sociedad girará alrededor de interacciones con esos chips. Y esa es la imagen que está pintada para el futuro. Si abrimos los ojos para verla, una economía mundial centralizada, donde el movimiento y las transacciones de todos son seguidas y monitoreadas, y nuestros derechos están totalmente eliminados. Bueno, es una etapa interesante. Aaron Russo desenmascara las intenciones de Rockefeller. ¿Y qué sucedió con Aaron Russo? Lamentablemente no pudo luchar contra el cáncer. De pronto le brotó y en un santiamén se murió de cáncer a los 64 años. ¿Por qué será que todas las personas que enfrentan a los conspiradores y los ponen en público les da cáncer, se mueren en un accidente, los matan? O sea, no viven mucho tiempo, simplemente desaparecen. Al final es el mismo juego de cartas, es el mismo plan. Los Illuminatis tienen planes, agendas y proyectos. Su objetivo: controlar el mundo. Ellos provocaron la gran depresión económica del año 1913. Ellos provocaron la depresión de 1929. Ellos provocaron la depresión de 1933. Ellos provocaron la depresión del 2008. Y ellos quieren provocar la próxima. Pero quieren que la próxima sea la definitiva. Sus planes es lograrlo antes del 2020. Tienen una prisa en su agenda porque se les han ido muchas cosas de las manos. No importa cuándo sea. Miren, es ridículo. Si ustedes investigan sobre el proyecto Orión, parece de Hollywood, parece de fantasía, parece increíble, pero el proyecto Orión no es otra cosa que lograr, a través del poder económico, financiar la guerra más importante del planeta. ¿Saben que Morgan, Rockefeller y esas firmas fuertes de los Illuminati son los que han financiado las grandes guerras? A ellos les conviene que haya guerra, y cuando el país no quiere involucrarse, son los poderosos que le dicen al presidente y a los que están sentados en el Congreso: nosotros los pusimos ahí, nosotros estamos financiando su trabajo, así que por favor vayamos a los trancazos y a la guerra y cómpranos el armamento. Y se van con el otro y le dicen: aquellos están equipando, están poniendo fuertes, pero yo tengo un armamento mejor, y se los venden y regresan. Hombre, si vieras cómo los iraquíes están equipando con todo tipo de, pero yo tengo algo mejor. Y ellos están jugando a dioses mientras hacen que el mundo se pelee. Pero tienen una conspiración llamada el proyecto Orión. ¿De qué se trata? Lograr que los islámicos y los estadounidenses, que son contrarios y que están en guerra ahorita, se pongan de acuerdo y financien una guerra, pero no peleando entre ellos, sino peleando para defenderse, porque el planeta Tierra es amenazado por fuerzas extraterrestres. A mí me ha tocado ver, porque estuve en Las Vegas y tengo un amigo que tiene acceso al centro de esa zona perdida. ¿Cómo le llaman la zona? ¿Eh? Se me fue ahorita el número, tiene un número, son unos 56 o algo así le llaman, ¿no? ¿Cuál es el número? A mí se me olvida. Esa que está allá en el Valle de la Muerte. Usted va a los cerros y en determinadas fechas, que siempre son 11, 13 o los 31, hacen ejercicios. Cuando usted sale de... Cuando va usted por la carretera 15 saliendo de Victorville, usted va a ver a su mano izquierda como un cerro montañoso, café, pero usted lo observa bien y es camuflaje, se ve bien camuflado. Así hay como unos 30 a lo largo del camino hasta llegar a la zona 51. Entonces, y a mí me ha tocado, a mí no me lo han contado, yo he visto los ejercicios porque tengo este amigo que me dijo tales fechas en tales lugares salen unas naves que no circulan por nuestro espacio normal. Usted dice son platillos voladores. El año pasado en estas épocas nos tocó ver el de Long Beach, no sé si ustedes lo vieron, impresionante, y dijeron que eran ensayos de antimisiles. Ajá, los que lo vimos clarito dicen, ¿qué ensayos antimisiles? Fue un enorme y luciente objeto volador no identificado, le dicen, ¿verdad? Pero está bien identificadito. No son extraterrestres necesariamente, son ensayos y prácticas para crear una guerra extraterrestre donde no va a haber ningún gobierno que se oponga a apoyar para la defensa del país. Parece esa película de Hollywood, ¿verdad? Pero están acondicionando la mente también a través de las películas, creando formas de pensamiento. Quieren financiar con esa guerra y tomar el dinero de todo el mundo como su última estrategia financiera. Y por eso tienen una cartita así donde un extraterrestre les está dando el dinero a todo el mundo para crear un mercado y manipularlo totalmente. Hermanos queridos, parece que estamos jugando a ciencia ficción, pero la realidad es esta. Ellos son los causantes de todas las desgracias a lo largo de los últimos 250 años e incluso a lo largo de 6000 años. Han estado conspirando contra Dios y contra su pueblo. Y el gran odio que tiene Satanás es de que a lo largo de la historia nunca ha podido tener el monopolio. Siempre hay un puñito que no se rinde. Por eso el Señor nos dijo, manada pequeña, no temáis. Somos una minoría que no nos vamos a rendir, pero nuestro ataque de defensa no es pistolas, armas, bombas, gases, no. Nosotros velamos y oramos en amor y en unión con Dios, porque la fuerza es del Espíritu Santo. Pero lamentablemente estas cosas nos crean pánico cuando te metes las manos al bolsillo y resulta que no sale más que un poquito de lana, pero no de la que quieres, no hay lana más que lanita. Empiezas a entrar en pánico. Que la escuela del muchacho, que el pago de la casa, que el pago del carro, que el pago de la luz, que el pago de... Empezamos a tener un montón de pagos que ni necesitamos. No necesitamos pagar celulares tan caros, pero queremos el último con alta tecnología. No necesitamos tener tanto internet con alta velocidad, pero, o sea, nos van vendiendo, van poniendo formas de pensamiento que nos hacen que compremos lo que ellos quieren que compramos. Es más, no sé si en el tema de mañana o el viernes les voy a mostrar que hay tecnología para leer el pensamiento y para crear conducta a través de esas formas de lectura de pensamiento, para que hagas lo que ellos quieren que hagas. Todo eso ya existe, pero son otras fuerzas positivas que están en contra, que luchan en favor de los derechos humanos, que no permiten que muchos de estos sistemas comerciales hayan logrado el monopolio, porque Dios pone gente en la política, en los gobiernos, gente de Dios está en esos lugares. ¿No se acuerdan de Daniel? Iban a matar a todos, pero Dios tenía a Daniel y a tres muchachos más, y gracias a eso el Congreso de Babilonia le salvó la vida a los que merecían morir. O sea, Dios siempre tiene en la política, en el gobierno, en la religión, en las finanzas, en altos rangos, gente suya para esta gran lucha, y arriba de ello una gran lucha espiritual de ángeles y demonios que pelean por el poder y el monopolio. Al final es tu mente. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, claramente dice que lo que Satanás está tratando de lograr a lo largo de la historia, y que parece que lo va a lograr al final, es impresionante cómo lo decreta o cómo lo describe el profeta Juan ahí en Apocalipsis 13:8, y es impactante porque dice: y la adorarán, la bestia que recibió poder del dragón, es decir, esa fuerza que logrará dominio, parecer monopolio final en la historia, y dice que la adorarán todos los moradores o los habitantes del planeta Tierra. Todos, es un término absoluto, todos, cuyos nombres, ay, qué bueno que viene esta partecita, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue muerto desde la creación del mundo. Eso me da un respiro. ¿Por qué? Porque el día que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal, ese día tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y cuando le dices al Señor que quieres sellar tu decisión en las aguas del bautismo, tu nombre no solamente es escrito en la membresía de la iglesia, es escrito con la sangre del Cordero en el libro de la vida. Y por lo tanto, quedas excluido de la lista de todos los que caerán en la conspiración del dragón, que de una u otra manera adorarán bajo su sistema y ofrendarán bajo su sistema, pero tú y yo no, porque estamos escritos en el libro del Cordero. El sábado o el domingo hice un llamado y pasó una parejita, ¿se acuerdan? Están ellos aquí porque no los veo. O sea, yo quisiera, mira, las allá están atrás. Yo quisiera pedirles que si pudieran venir nuevamente para volver a orar por ustedes, porque ustedes decidieron que sus nombres también fueran escritos no solamente en los libros de la iglesia, sino en los libros del Cordero. Eso implica que ustedes van a quedar libres de este ataque también con los demás que ya están escritos en el libro de la vida. Pero mientras ellos pasan, yo quiero llamar, si hay alguien más que ha tomado en cuenta la posibilidad de ya dar ese paso, ya tomó estudios bíblicos, ya conoce el sistema, ya tiene amistad, ya se integró a la iglesia, pero no ha dado ese paso. Yo no los conozco, hermanos, pero mi corazón me dice que todavía hay alguien más que en esta iglesia tiene la oportunidad de entrar mientras la puerta está abierta. Y yo quisiera preguntar, ¿hay alguien más aparte de esta bella parejita que no ha sido bautizada y por lo tanto su nombre todavía no está escrito? Lo voy a hacer de esta manera, vengan. Y lo lindo es de que esta linda pareja pues toman una decisión justo cuando pueden educar a su hija en los caminos del Señor. Qué bendición cuando esta muchachita sea directora en algunos de los departamentos de la iglesia. Ya le está buscando. Ustedes tomaron esa decisión, vamos a volver a orar por ustedes otra vez. Todos los que han sido bautizados en la fe adventista, en el mensaje del tercer ángel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que saben que sus nombres fueron escritos en el libro de la iglesia y en el libro del Cordero, y que están aquí presentes, ¿se pueden poner de pie? Miren qué bonito ejército. Miren, hermanos, miren qué bonito, qué belleza, qué belleza. Cuando el diablo los mira puestos de pie, se molesta mucho. ¡Ay! Porque siempre ha habido un grupito que no se somete. Pero aquí estamos. Ahora veo una damita preciosa ahí sentadita. No te quiero exponer, no te quiero avergonzar. Solamente te quiero invitar. No sé cuántos estudios has tomado, no sé cuánto tiempo has estado en la iglesia, pero te quiero hacer ese llamado de que vengas aquí al frente. No estoy diciendo que te bautices. Quiero que vengas porque quiero orar por ti, porque por alguna razón todavía no te has bautizado, no has entrado en este sistema, pero quiero hacerte esa invitación. No te sientas incómoda, pero queremos pedir una bendición también para ti. ¿Quieres acompañarnos aquí al frente? No veo a nadie más sentado. Bendito Dios, esta iglesia es una iglesia de victoria. ¿Tu nombre?
Sandra.
Sandrita, ven, acompaña aquí a la parejita. Sandrita, ¿ya has estado estudiando la Biblia? ¿Por mucho tiempo? No por mucho tiempo. ¿Quién está estudiando contigo? ¿Alguien de aquí?
Clemente.
¿Sí?
Sí, cuando tengo dudas le pregunto a él.
Amén. y te ves bien jovencita, estás en un momento bien oportuno para entregar tu corazón, tu mente, tus hábitos, tus conductas, todos tus desafíos al Señor. No eres casada. Ellos ya se casaron, ya tienen su niña. Entonces mira qué lindo que puedas convertirte en una persona que tenga toda esta información en su corazón, con una decisión fuerte para servir al Señor. ¿Sabes que el último texto que vamos a compartir en esta noche se encuentra en Apocalipsis 17:14, donde dice que todas estas fuerzas, todas estas fuerzas que están en contra de nosotros pelean realmente contra el Cordero? Pero dice la Escritura: pero el Cordero los vencerá, porque el Cordero es Rey de Reyes y Señor de Señores, y los que están con Él son vencedores. Y yo los invito a ustedes para que estén con el Cordero. Ahora mira, corazón, tú no eres, déjame lo digo diferente, ni yo que soy el predicador, ni nadie de ellos son mejores que tú. Muy probablemente hasta tú seas mejor que yo. Dios ve tus lágrimas, Dios sabe por qué lloras. Nadie de nosotros es mejor que tú, solamente porque dimos un paso antes que tú. Simplemente dimos el paso y le dimos nuestro corazón a Jesús. Y yo te invito hoy en esta noche que vayas tomando esa decisión muy pronto. Si sientes que este sábado que va a haber bautismos tú ya estás preparada, dile al hermano, habla con los ancianos, con el pastor, toma esa decisión. Si sientes que todavía te falta algo, pídeles que te adiestren. Aquí lo importante es que cuando tú aceptas a Jesús como tu salvador personal, eso es todo lo que necesitas. Lo demás viene por añadidura. Vamos a rodearnos nosotros tres, la iglesia también, y vamos a pedir por ellos para que el Espíritu Santo los siga apoyando. Vamos a arrodillarnos. Bondadoso Padre Celestial, estamos delante de ti reconociéndote como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, reconociendo que nuestro corazón te pertenece aunque es imperfecto, reconociendo que no sabemos todo, sabemos poco, pero queremos conocer el valor de tu verdad, esa verdad que más que información es una persona llamada Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. A ese Jesús es el que queremos conocer y recibir en nuestros corazones. Aquí tenemos a esta jovencita Sandra y esta linda parejita, que ellos están, Señor, en ese camino de la decisión. Sus nombres pueden ser escritos en el libro de la vida esta misma noche si ellos entregan 100% su corazón y su mente a ti. El símbolo del bautismo es solamente un símbolo que también representa ese momento simbólico cuando tú escribes sus nombres con letras en sangre tuya en el libro de la vida. Padre, yo te pido por ellos tres, que no falten en esa lista, que cuando el enemigo se levante para acusarlos, tú pongas tu mano ensangrentada y digas: por mi sangre aceptada en el Calvario, ellos han alcanzado redención y vida eterna. Nos unimos a un grupo maravilloso de redimidos, que somos la minoría, que no nos da miedo lo que vendrá. Sí nos da un poquito de espanto a veces, pues somos humanos, pero en ti está nuestra confianza, porque ellos confían en sus cuentas bancarias, ellos confían en sus carros, ellos confían en sus títulos académicos, mas nosotros confiamos en Dios Todopoderoso. Bendice esta muchachita, Señor, llénala de tu Espíritu Santo, llénala de tu amor, llénala de tu seguridad, responde sus dudas y dale la voluntad, Señor, de que así, en su mejor momento de su vida, le entregue su corazón a Cristo Jesús. Por la parejita que ya lo hizo, y su niña y sus seres amados, una bendición, y por esta iglesia te lo pedimos en Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga, corazón. Ya sabes con quién hablar, ¿ok? Amén. Dios ve nuestras lágrimas, ¿verdad? Amén. Dios ve nuestras lágrimas. Hay un himno que el hermano tiene preparado, no sé si va a estar en inglés o en español, pero es una oración del alma que pide al fondo que Dios haga algo. Es una oración para que Dios haga algo en nuestras vidas en medio de esta conmoción. Thank you. De pie, yo quisiera que termináramos hoy con este himno, ya sin cantar el himno tema, y dejáramos que el Señor haga de este nuestra oración. Padre amoroso, gracias una vez más por escribir nuestros nombres en ese precioso lugar donde está la lista de los redimidos. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a amarte más y más. Y ayúdanos a esperar en ti. Los hombres nos decepcionan, las instituciones nos defraudan, nosotros mismos a veces nos desilusionamos. Pero tú, oh Dios, a través de Jesucristo, nos das esperanza, nos das consuelo, nos das fortaleza, nos das inspiración, nos das un sentido para vivir, propósito en la vida. Gracias por la obra de Jesucristo en nuestros corazones. Que tu bendición nos acompañe al volver a nuestros hogares. Síguenos alimentando siempre con tu presencia y tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén.